El tema es la familia en la prevención y disminución de la violencia. Dentro de este marco, que es el primer encuentro de masculinidades, delincuencia organizada y violencia social en México. Agradecemos mucho también a Sara Sefcovic, que nos hace el honor de estar en esta participación con esta ponencia y nos congratula que pueda compartirnos mucho su visión acerca de este tema. Antes de que iniciemos, me gustaría comentar con ustedes un poco acerca de la trayectoria de la doctora Sara Sefcovic. Ella es licenciada y maestra en Sociología y doctora en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace más de 35 años es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM. Es profesora en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido articulista en varios periódicos de circulación nacional y desde hace más de 20 años lo es semanalmente en el periódico El Universal. Ha publicado 15 libros de ensayo, más de 100 artículos en revistas y suplementos culturales y más de 1,000 artículos periodísticos. Paralela a su carrera académica, es narradora, ha publicado 3 novelas, así como relatos y cuentos en revistas y libros colectivos. Su obra ha sido traducida a 6 idiomas y llevada a la radio, al cine y al teatro. Ha recibido premios de ensayo y de novela, entre ellos el Plural de Ensayo, el Agustín Yáñez de novela, la Beca Guggenheim y la Leonora Gerard Endowed Lecture en la Universidad de California. Bueno, para contactarlos o seguirla más de cerca, están sus artículos en El Universal y está su página sarasefcovic.com. Y bueno, un poquito de la presentación que quisiera hacer para esta plática. Entendemos el contexto social y político actual mexicano, ¿no? Vemos el tema básicamente de delincuencia organizada, de violencia. Sara Sefcovic tiene este libro, el libro Atrévete, no sé si ya hayan tenido la oportunidad de leerlo. Esta propuesta, hereje, como se autodenomina, para erradicar la violencia o en contra de la violencia, es muy recomendable para toda la gente que está interesada en el tema, sobre todo los participantes a este encuentro. Vemos actualmente en México, en el enfoque de la familia, que hay grupos pro familia tradicional, grupos pro matrimonio igualitario, hay reconfiguración de la familia, la migración que hay de mexicanos y mexicanas hacia Estados Unidos, la migración que hay de otras personas que vienen al país o que pasan por México, y todos estos vínculos que hay entre la delincuencia organizada y las movilizaciones que hay en la configuración de la familia. Me gustaría mucho que Sara pudiera iniciar su plática y que nos comentara su perspectiva al respecto del tema.
Muchas Bienvenida. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Ustedes saben que vivimos en una situación en que la delincuencia y la violencia provocan mucho sufrimiento en la población. Yo creo que eso explica también por qué se generan este tipo de foros y por qué estamos tantos interesados en ellos. Esta violencia va por igual contra jóvenes que viejos, contra ricos que pobres, contra ciudadanos comunes que contra celebridades. Hemos visto que los criminales no respetan, como curiosamente podíamos decir antes, que respetaban cuestiones como la clase, la edad, el sexo, ciertas condiciones. Aquí igual van contra un pobre inmigrante centroamericano que cruza México soñando con llegar a Estados Unidos, que contra una mujer joven que se desloma en una maquiladora, contra un médico o un burócrata que están cumpliendo con sus funciones, que contra quienes se divierten en un centro de baile una noche. Lo mismo va contra un negocio establecido, no tiene que ser un negocio grande, puede ser un negocio francamente muy pequeño, un puesto de callejero incluso. Contra amas de casa que jugaban en un casino para entretenerse, yo estoy en contra de los casinos, pero si las amas de casa quieren entretenerse, allá ellas. Contra los estudiantes de una escuela normal que contra niños que juegan fútbol en una calle. Todos los días, y no les estoy diciendo algo que ustedes no sepan, pero no podemos dejarlo de decir, todos los días desaparecen personas, se levantan personas con ese nombre tan ocultador que le ha puesto, no sé si la policía o el Estado mexicano, de levantar a las personas.
se las asesina, hay balaceras, un día sí y otro también. Nos encontramos con montones de tumbas colectivas, de personas colgando de un puente, de cabezas que alguien avienta a la mitad de una pista de baile, de cadáveres tirados en cualquier parte y de negocios quemados. Lo sabemos todos los mexicanos y no se los tengo que venir a contar. Y es que día a día, y esto sí es algo que no estoy segura que tengamos conciencia de la dimensión, la delincuencia se multiplica y se extiende por todo el territorio, lugares que antes nosotros decíamos que eran un centro, un lugar en el que esto no sucedía. México tiene el gran honor de que 9 de sus ciudades estén entre las primeras más violentas de todo el mundo. Estamos hablando de un mundo que tiene países en guerras francamente violentas. Y no me refiero solamente a la violencia del narcotráfico, me refiero a la violencia común. Los que estudian esto nos dicen que solamente el 0.5% de los delitos que se cometen en México los comete el narco. Este dato mío es de hace 3 años, pero si ustedes quieren triplicar y cuadruplicar la cifra, de todos modos es muy poco. La mayoría de los delitos que se cometen en este país tienen que ver con lo que se llama en la jerga jurídica delitos del fuero común. Asesinatos, robos, asaltos, tráfico de personas, secuestros, extorsiones, son cometidos por delincuentes que no son narcos. De modo que esto que hemos observado de una manera muy persistente todo el tiempo, acabo de estar en Tabasco y la gente me decía, no vayas los viernes porque con la gente no tiene trabajo, los viernes es cuando asaltan para llevar a la esposa el dinero para la semana y que ella crea que sí siguen teniendo trabajo. Fíjense nada más nuestro nuevo espíritu laboral en este país, de eso también tendríamos que hacer investigaciones. ¿Y usted a qué se dedica? Perdón. En 3 de cada 10 hogares de México, este dato sí es del año pasado, vive por lo menos una víctima del delito, por lo menos, porque estamos escuchando muchas veces de familias a las que 2 y 3 secuestros en la misma familia. El aumento del número de delitos, por supuesto, es impresionante. El de homicidios, nos dice un estudioso, no, es de una magnitud que no tiene precedentes, es 2 veces más rápido que el experimentado por Colombia durante la guerra contra Pablo Escobar. Y de acuerdo a una ONG, entre 2006 y 2013, la cifra de muertos en México fue cercana a la que hubo en los Balcanes y en Irak en los momentos cumbres de sus guerras. Lo que más crece son los secuestros y las extorsiones. Un periodista hace esta cuenta. 51 secuestros cada día, al menos 2 secuestros por hora. En México se ejecuta 1 secuestro cada media hora en algún estado de la República, en alguna ciudad o en algún municipio del territorio nacional. Entre 2004 y 2015, las denuncias por secuestros aumentaron en 426%. La encuesta que se llama ENVIPE, que es de percepción de seguridad pública y que dice que disecciona con frialdad la seguridad, la inseguridad más bien que se vive en el país, les cito textual. Hogares con al menos una víctima de delito en 2013, 10.125.000. Esto representa 32%, poco más de 32% de todos los hogares del país. En 3 de cada 10 hogares, como les dije, vive al menos una víctima del delito. 21 millones, casi 22, mexicanos de 18 años y más, fueron víctimas de la delincuencia el año pasado. Casi 30% de la población adulta de México. Prácticamente 3 de cada 10 mexicanos adultos fueron víctimas de delincuencia el año pasado. Yo no sé si a ustedes les impresionan tanto las cifras como a mí. El año pasado, estamos hablando, este es del 15, hubo un total de casi 28 millones de delitos, estamos hablando de 76 mil delitos por día. Esto es 3.200 delitos por hora. En promedio en este país se cometen entonces 52 delitos por minuto. Por lo visto, los criminales tienen mucho más actividad que quienes estudiamos y trabajamos en las universidades y en cualquier otro tipo de empleo. Esto además empeora todo el tiempo. El aumento de delitos de un año a otro anda en un promedio que va entre el 23 y el 25%. La tasa de delitos por cada 100.000 habitantes adultos ha pasado en los últimos dos años del 29 al 35%. Y los delitos que más han aumentado son a los que estamos expuestos todos. Robo o asalto en la calle o en el transporte público son los que ocupan los primeros lugares. Y sin embargo, con todo y lo terroríficos que son estos datos, no están mostrando ni remotamente el verdadero panorama de lo que pasa en nuestro país, porque nueve de cada 10 delitos no se reportan. Y de los que sí se reportan, el 96%, hay autores que piensan que más, quedan impunes. ¿Qué hacer para terminar con la delincuencia y con la violencia? Se ha convertido en el deporte nacional favorito, en la promesa de campaña inevitable y en el informe de logros más socorrido. No hay funcionario que no diga que con él y bajo su batuta esto ha disminuido. Muchísimas personas, entre ellos probablemente muchos de ustedes y yo, estamos tratando de entender primero cómo se llegó hasta acá y sobre todo cómo se puede resolver esta situación. Cuando digo cómo se llegó hasta acá, ustedes son muchos muy jóvenes y a lo mejor ya nacieron en esto, pero yo les aseguro que México no era así. Hace 25 años yo publiqué una novela que se llama Demasiado Amor, donde las personajes viajaban por todo el país. Hoy no podría existir esa novela. Estoy hablando de escasos 25 años. Hay grupos, hay organizaciones, ONGs, o como se les llama hoy, organizaciones de la sociedad civil, OSCs, grupos académicos, foros como estos en los que estamos ahora, buscando también entender esto que les digo. ¿Qué nos pasó? Como decía Vargas Llosa, ¿a qué horas te jodiste esa balita? ¿Y cómo vamos a salir de aquí? Vamos a salir. Y tenemos que, no nos queda otra. También el gobierno está intentando que salgamos de aquí, aunque muchos crean que sí se levanta Peña Nieto todos los días a decir cómo jodo este país. Pero como decía ayer una caricatura en la jornada, no se levanta pensando en eso, lo hace en horas de oficina. Bueno, muchas estrategias se han aplicado para luchar contra esto que es la delincuencia. La principal desde el gobierno, todos la sabemos, fue una decisión iniciada más básicamente por Fox, pero llevada a cabo por Calderón, de sacar al ejército a las calles, y que en ese momento todo mundo le aplaudió, porque también los mexicanos somos de memoria corta. Hubo muchos aplausos, sobre todo en los lugares muy atosigados por la delincuencia, para cuando Calderón los llevó a Ciudad Juárez, a Michoacán, a muchos lugares así. Hoy ya no estamos ahí. La estrategia siempre ha sido capturar capos, cambiar leyes, reorganizar policías. Es una estrategia que tiene que ver con algo que por lo menos escuché en la mesa anterior aquí en este evento, que tiene que ver con castigar, entendiendo el castigo como meter a la cárcel. Es la idea del gobierno, creo yo, es pasar como un mensaje a los delincuentes de que están decididos a actuar y de que ese va a ser su camino. Pero la sociedad también ha buscado sus propias estrategias. En varias zonas del país, ustedes lo saben, se han creado las autodefensas y policías comunitarias que muchísimas veces han resultado tan conflictivas como convivir con el narco, esa es la verdad. En las zonas urbanas, muchos grupos de ciudadanos se organizan para defender sus barrios poniendo seguridad o poniendo… En la Ciudad de México todo el mundo pone una pluma, cierra la calle y a ver cómo le hace los demás para sobrevivir, porque muchos no tienen otra forma de entrar a su casa. Y pues también ha habido una decisión ciudadana que en general es colectiva y que a mi gusto es muy terrible, de hacer justicia por la propia mano, linchando socialmente a quien les parece sospechoso o a un delincuente efectivo. Pero hay también quienes se han ido por el camino más pacífico de presionar a las autoridades, de hacer marchas en las calles, de protestar en los medios de comunicación, exigiendo que se haga algo, exigiendo que se resuelva, que se luche, y están organizaciones como la, la de la señora Isabel Miranda, que ellas luchan contra el secuestro y da sus propios datos que nunca se parecen sospechosamente a los oficiales. Los estudiosos de las universidades, los académicos en general, seguimos un camino que es primero hacer un diagnóstico, y eso es muy importante porque si no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo se puede combatir. Entonces van, por ejemplo, hay unos muy famosos organizados por Clara Hussitman, que fue secretaria de Desarrollo Social del DF, que está en la Constitución del DF y que es una activista que organizó grupos en los que se estudiaban realidad territorial, histórica, económica, política, social y cultural de ciertas zonas específicas para entender su situación económica, su demografía, su situación familiar, lo que se llama la cohesión social, la educación, la salud, empleo, habitación, infraestructura, transporte, servicios, cultura, discriminación, exclusión, y a partir de todo eso, afirmar que cuál era la manera de cambiar las cosas, aunque lamentablemente pues el resultado es que hay que cambiarlo todo, absolutamente todo, porque todo esto que les mencioné pues no necesariamente funciona en la mayoría de los lugares de México. Y entonces se pedían formas muy, muy serias de cambiar el gobierno, de cambiar las instituciones, de hacer algo respecto a la pobreza y a la falta de acceso de la población a lo necesario para la vida, lo cual pues definitivamente es cierto, pero eso se vuelve mucho más complejo y difícil de hacer. Hay también quien cree que es mucho más fácil resolver esto si cumpliéramos las leyes, si hubiera controles jurídicos, policíacos y sobre todo del dinero muchos más efectivos. Seguramente todos ustedes han oído hablar de Buscaglia, que es un experto en muchos países que estudia la violencia, y él siempre viene a decir a México: sigan la ruta del dinero, hagan cambios jurídicos, den con los responsables y se va a acabar la violencia. Y pues hay quienes creen que lo que hay que hacer es al revés, políticas de prevención, no de solución del problema y no de castigo, sino de prevención. Esto está ahora muy de moda en Francia, por ejemplo, con prevención del terrorismo. En Israel, en muchos países, en Inglaterra, están tratando de hacer, no les ha salido hasta ahora, pero políticas de prevención. Volveré un poco sobre esto hacia el final de lo que les quiero platicar. Y hay quienes definitivamente piensan que en el momento que haya acceso a educación, salud, alimentación, servicios, la delincuencia y la violencia van a bajar. Pero yo insisto, todo eso es muy cierto, pero no es el país que tenemos. Y tener ese país que estamos imaginando que no sería violento si le hiciéramos todas estas cosas implica un cambio que no es solamente económico, social y político, es cultural. Un país tiene la cultura que tiene y ha elaborado el sistema que ha elaborado porque así hemos ido desarrollándonos a lo largo, si lo vemos bajito, de 5 siglos desde el inicio de la colonización española, y si lo queremos ver en un término más corto, desde el siglo XIX. Entonces, no es tan fácil llegar y decir que se cambie el modelo social, como nos dicen todos los que nos dan instrucciones, que se haga un verdadero pacto político, que no se lave dinero. Pues sí, está padrísimo, yo también estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo va a suceder que todo esto se pueda modificar y que cambie toda la manera de ser de la sociedad y del gobierno? Nuestra realidad, nuestra historia, nuestra cultura nos han hecho que seamos la sociedad que somos, el gobierno que tenemos, y por supuesto que las cosas se pueden cambiar. Soy testiga y partícipe del cambio más importante que ha sucedido en este país en el último cuarto de siglo, 30 años, realmente de intentar un esfuerzo democrático, de realmente quitarle poder al presidente. Son cosas que hace 30, 40 años hubieran sido inconcebibles. Mi papá me decía: no escupas para arriba que te va a caer encima. Ahora ya no nos preocupa escupir para arriba, el que no escupe para arriba es el que está jodido. La moda es esa. Bueno, entonces hay que buscarle por otra parte, una parte que tome en cuenta la realidad de lo que tenemos, las herramientas con las que podemos trabajar y no las que quisiéramos tener. Que no quiere decir que no vamos a luchar por esa utopía, pero si queremos empezar, tenemos que empezar con lo que ya somos y tenemos. Entonces, aquí es donde entra una propuesta mía que yo misma le puse de nombre hereje porque es muy provocadora, pero antes de entrar a la propuesta, como buena académica que soy y en una universidad, tengo que empezar por decir cuáles son a mi punto de vista los orígenes de este problema, porque repito, si no sabemos la causa, no podemos resolver, ni siquiera proponer la consecuencia. Y yo encuentro que las causas de la violencia enorme y de la delincuencia tan desatada hoy es, bueno, primero una cosa que es muy difícil de aceptar y muy polémica, pero la violencia en nuestra cultura ha sido un marco de percepción de la realidad y de orientación para actuar desde todos los momentos de nuestra historia. Lo fue desde la era prehispánica, lo fue definitivamente en la conquista y la colonia y lo ha seguido siendo. Es una conducta profundamente arraigada en la sociedad mexicana que, como dice mi maestro Gilberto Jiménez, se entreteje en el tapiz cultural y se transforma en un juego de reglas que son las que guían nuestros comportamientos y que han terminado por convertirse en tradiciones o malformaciones del comportamiento nacional dentro de toda nuestra continuidad histórica. En la historia de México, el Estado siempre enfrentó a la oposición con violencia. La oposición siempre sigue enfrentando hasta hoy al Estado con violencia. Las familias resuelven sus diferencias con violencia. Entre los individuos, la violencia brota a la menor provocación por quítame esas pajas, te estoy pasado de copas, me miraste feo, te me cerraste con el coche, te gustó mi mujer. Humberto Ríos Navarrete, que escribe en Milenio, incluso afirma que los homicidios son la forma que como sociedad tenemos, imagínense, para resolver nuestros problemas. Yo reconozco que nunca he matado a nadie, pero si hubiera matado a cada uno que he tenido ganas, sería homicidio serial. Sí, definitivo. Y Juan Pablo Becerra Costa, que ha estudiado como nadie la violencia en las zonas más conflictivas de México, es un periodista de Milenio, cita un estudio que abarca desde la posrevolución hasta nuestros días, diciendo, en efecto, México es un país que muchos de sus problemas los resuelve matando. Este modo de proceder es tan fuerte que hay quien llega a decir que nuestro ADN colectivo tiene la violencia. A mí no me gustan estas afirmaciones, pero se las estoy pasando porque tenemos una fascinación con la violencia y con la muerte. Gabriela Barkentin, directora de, creo que es radio, un radio, ya se me olvidó qué estación de radio, que escribe en un periódico, dice, tenemos una profunda intolerancia al otro y somos una sociedad de agresores. Repito, son afirmaciones muy problemáticas, pero pongámonos a pensar si no vale realmente la pena pegarle a la esposa. Una de cada tres familias en México se le pega a la esposa. 67% de las mujeres en México han sido objeto de algún tipo de violencia por parte de sus parejas o incluso de sus hijos adultos. 2 de cada 10 mujeres han señalado en datos haber sufrido agresiones físicas que les provocaron daños permanentes. 16% de esas agresiones por parte de sus parejas. Niños entre 0 y 11 años, el 57% de esos niños que sufren violencia ha sido por parte de sus padres y madres, sobre todo sus madres. La primera causa de defunción en niños y niñas menores de 1 año es ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, y de 10 a 14 años por disparos de armas de fuego. Qué bonita familia, había un cómico que decía eso, ¿no? 2 menores de 14 años mueren al día a causa de la violencia entre ellos y existe una práctica generalizada de castigo físico hacia los niños que se justifica como una forma de disciplina, nos dice una experta en educación. A los animales ni veamos. En México el maltrato a los animales es digno de libro de texto para el maltrato a los animales. O derribar un árbol o apachurrar una planta, ¿qué más nos da un ser vivo? Total, yo necesito estacionar. Digo esto porque, ¿para qué? Para que no se piense que la violencia es algo reciente que tiene que ver con las cifras de los últimos años en que estamos viendo el tema del narcotráfico, sino que es, más bien parecería que es al revés. El narco y todas estas, digamos, mafias pueden prosperar precisamente porque ya encontraron una sociedad violenta que se los permite Ojo, yo sé que es una hipótesis polémica y aquí se las dejo. Esa era la primera causa, según yo. La segunda, es cierto que la delincuencia prospera por la pobreza, la marginación, falta de oportunidades y desigualdad. No es cierto que solamente los pobres delinquen, eso lo sabemos muy bien y de hecho nosotros, nuestros quizá delincuentes más grandes, no sean precisamente los pobres. Pero fíjense ustedes, millones de personas viven en este país en la pobreza y no todos son delincuentes. ¿Y durante cuántos siglos hemos tenido, las cifras varían, pero nunca baja del 46, 47% al 52, 53%, la mitad de la población en pobreza y no siempre vivimos esta situación de violencia? Entonces, no podemos decir que la pobreza es la causa o de la violencia, pero que contribuye mucho, eso no tiene la menor duda. Contribuye mucho y tiene sobre todo un papel impulsor de la delincuencia. Impulsor cuando ya está una situación en que eso, como veremos, está sucediendo de todos modos. La verdad es que no sabemos bien a bien qué es lo que convierte a una persona en capaz de ser delincuente y sobre todo delincuente violento. Algunos dicen que tiene que ver con, hay una persona en la UNAM que lo está investigando, que tiene que ver con la estructura y la forma del cerebro. Se habla de mentes criminales. Hay muy interesantes libros y artículos sobre eso, en donde la anatomía, la estructura y cierta parte del cerebro que se llama la amígdala, muchos consideran que es responsable de que haya conductas violentas. Por ejemplo, esta mujer estudió a la Mataviejitas, supongo que ustedes la recuerdan, y su cerebro parece mostrar esto. Hay otros que dicen que no son las características físicas, sino químicas, el de cada diferente metabolismo. Hay quienes dicen que la moral es lo que se pierde cuando cambian las características físicas o químicas del cerebro. Bueno, otros lo atribuyen a la alimentación. Hay un estudio inglés que dice que las personas alimentadas con carbohidratos y grasas son más violentas que las alimentadas con pescado por las reacciones que provocan en el cerebro la existencia de omega 3 y micronutrientes como zinc, hierro y cobre. Otros consideran que tiene que ver con la familia, el lugar, las circunstancias en donde se nace y se crece y se aprende a funcionar por la vida, que es la tesis clásica de Sigmund Freud. Y lo acabamos también de escuchar en una ponencia hace un momento. Niños maltratados más probablemente serán personas maltratadoras porque no adquirieron controles internos para esos comportamientos. Niños con amigos y familias delincuentes van a desarrollar este tipo de actitudes de manera más fácil, aunque no siempre tenemos muchos casos, el famoso una bomber que no venía de una familia para nada así y sin embargo lo fue, pero siempre en este tipo de estudios hablamos de tendencias generales. Julio Scherer, el famoso periodista que dirigía Proceso, tiene una investigación preciosa con jóvenes en la cárcel y demuestra que todos vienen de familias muy violentas, donde los padres o padrastros los golpeaban con absoluta sin piedad. Te cuenta de un muchacho de 14 años, perdón, que a los 14 años empezó a delinquir y dice, en un año, para un año después ya había asesinado a 2 personas, descuartizado a 4 y decapitado a 4 más. Hay otras personas, entre las que me cuento mucho también, que hablan del el entorno social como explicación para ser delincuente. El que más famoso es un estudio de un norteamericano que se llama Philip Zimbardo, que tomó niños buenos de una muy buena universidad, niños muy ricos, e hizo un experimento en donde unos iban a ser los malos y otros los policías, y sí que se supieron volver muy malos y muy crueles. ¿Qué convierte a una persona común y corriente, dice Zimbardo, incapaz de cometer actos tan malvados? Son las corrosivas influencias de las poderosas fuerzas situacionales, o sea, lo que le queda a uno alrededor. Las personas, dice, no son figuras solitarias que actúan en el vacío, sino que interactúan con otras que pueden desde influir en ellas hasta cambiarlas de manera radical. Y tienen que darse las condiciones para que sí o para que no se manifieste la conducta agresiva. Es una situación que se puede volver explosiva precisamente por la combinación de esos factores. Tercera razón, El incumplimiento histórico por parte del Estado de su función. Los mexicanos, no se los tengo que decir tampoco, estamos abandonados a nuestra suerte. No hay interés alguno por parte de ninguna autoridad o de ningún funcionario por atender nuestras necesidades. No nos dan la menor importancia. Jueces, patrones, burócratas de cualquier tipo y nivel, no valemos nada. No hay nadie que nos escuche. No hay nadie que nos resuelva nuestros problemas y solo existimos cuando están en campaña y nos prometen el oro y el moro si les damos nuestro voto. Una vez desaparecidos, adiós, no nos vuelven a hacer caso. Hay instituciones hechas para hacernos caso, como la Procuraduría Social, la del Consumidor, la Comisión de Derechos Humanos, que hacen muchísimo trabajo, pero que no tienen capacidad, digamos, penal. Pueden solamente hacer recomendaciones que son, como decía Cuauhtémoc Cárdenas hace muchos años, como llamadas a misa a las que muy pocos asisten. Entonces, si en México ser ciudadano es esto, ¿qué puede hacer una madre de familia, por ejemplo, que tiene dos turnos en una maquiladora o en una fábrica? ¿Qué hace con sus hijos? Pues lo hemos visto, los amarra, cuando no tiene una familia extensa que la apoye, los amarra a la pata de la mesa o los deja fuera en la calle y es el caldo de cultivo perfecto para la delincuencia. ¿Qué puede hacer un grupo de jóvenes o un joven que no tiene nada en qué ocupar su tiempo y energía? Pues puede vivir en la calle y formar pandillas. Entonces, ¿qué puede hacer un padre de familia que no tiene cómo transportarse de su trabajo a su casa? El primer día hace 4 horas en el transporte público y la segunda semana abandona a la familia y dice, yo a cuentas de qué tengo que seguir en esto. Cuarta razón, el hecho de que vivimos en la frontera del país que más consume droga en el mundo. Esto no lo dije yo, lo dijo el presidente Bill Clinton hace muchos años cuando vino a México. Y es el país que le vende armas a los criminales. Esto es, según Sergio González Rodríguez, él dice, este es el elemento clave de nuestro problema. Pero yo creo que también el elemento clave son los cambios en la situación internacional, la forma en que estamos insertos en la economía globalizada, el cambio que hubo de las rutas del narco que antes venían de Colombia y ahora ya no pasan por ahí, no es casualidad que en Colombia haya bajado bastante la violencia, el aumento de demanda de drogas en general, pero también el aumento de la demanda interna en México que ha hecho que aumente muchísimo el consumo, las lógicas de la migración, las lógicas de las industrias transnacionales. Vean ustedes en Haití, por ejemplo, hay un temblor, se van a trabajar a Brasil porque viene la Olimpiada y hay trabajo, se acaba la Olimpiada, los corren de Brasil, están parados aquí en la puerta. Esas lógicas de migraciones generan un muy importante cambio en lo que pasa en la sociedad, no necesariamente porque todos consuman las drogas, pero sí genera que los grupos de narcotraficantes o de otro tipo de delincuentes puedan encontrar sicarios o puedan encontrar trabajo esclavo. En fin, a todo esto hay que considerarlo como también culpa y responsable de la situación de violencia en que estamos. La quinta, la complicidad que tienen las autoridades y policías con los delitos, con la corrupción de los cuerpos policíacos, la complicidad con los criminales, pues es un desastre todo nuestro sistema de prisiones, todo nuestro sistema de impartición de justicia. Nunca se atrapa en teoría a los delincuentes, son asombrosamente ineficientes para eso. Y el sistema de justicia, como ya dijimos, hace que sea enorme la impunidad. A mí me impresiona muchísimo cuánto luchamos para que hubiera debido proceso y justicia justa y cuánto estoy yo en lo personal y muchas de mis amistades arrepentidas de eso cuando vemos que por integrar mal un expediente sale un tipo que está violador, confeso, y asesino, confeso, y los padres de las víctimas afuera, y es que integraron mal el expediente. Digo, yo estoy de acuerdo en que la justicia debe ser justa, pero no puede ser tan justa como para no hacer justicia en el caso de asesinos y violadores y gente que es definitivamente un criminal. La sexta, esto es algo que no nos queremos dar cuenta, el cambio del partido gobernante en el año 2000, eso desestructuró muchísimo la forma en que funcionaba México tranquilamente desde la postrevolución. Había una complicidad política ya muy establecida con el PRI, y con su modo de funcionar, con el viejo régimen, como se acostumbra a llamarlo. Y entonces, al caerse esto y cambiar todo y no se restablecieron esos acuerdos, pues, esta violencia se desató muchísimo. Explica un estudioso, con el derrumbe del PRI se derrumbaron las bases del poder, que fue la clave de toda la quiebra mexicana. A veces me sorprendo de pensar cuánto quisimos que eso pasara y cuánto daño nos hicimos sin percatarnos. Sin el control político y policíaco central que se ejercía desde la presidencia, las condiciones para la guerra de todos contra todos estaban dadas y solo era cuestión de tiempo para que estallara. La séptima, la actitud de todos nosotros los ciudadanos, que también tenemos responsabilidad, pero no siempre lo reconocemos ni lo asumimos. Estamos acostumbrados a esperar todo del gobierno y a nosotros no actuar. Que el Estado nos abandone, nos mienta, nos trate mal, que las promesas no se cumplan, que haya corrupción, es porque los ciudadanos lo permitimos, porque somos también así, negligentes, incumplidos, corruptos. Se enoja mucho la gente cuando digo esto y después habrá un momento para jitomatazos, guárdenselos todavía. Pero los funcionarios, los burócratas, los policías, los jueces no salen de la nada, no caen del cielo, salen de nosotros, de nuestra sociedad, están entre nosotros, somos nosotros. La gente se enoja, yo digo, no te estoy hablando a ti, estoy hablando a cada uno de nosotros y cada uno que sepa qué de este saco se lo quiere poner. Pero que levante la mano o que tire la primera piedra, quien no se ampara en la oscuridad de la noche para quemar basura, o no arregla la fuga de agua del baño, o promete pagar sus deudas, o visitar a la abuelita viejita que está enferma, o no nos resulta a todos más cómodo dar mordida para facilitarnos la vida, por supuesto que sí. No mentimos sobre el origen de nuestro dinero, sobre lo que nos costó algo, sobre si creemos en Dios, sobre si pagamos nuestros impuestos y hasta sobre nuestras intenciones de voto. Creo que es de los únicos países del mundo donde nunca las encuestas dan el resultado que da a la hora de la hora el voto. Y entonces nos enojamos con Ciro Gómez Leyva porque decimos, chin, todo lo que nos dijo era mentira. No, los que mentimos fuimos los que dijimos por quién íbamos a votar. La octava, absoluta falta de respeto a la ley. Aquí el respeto a la ley parece ser voluntario y no obligatorio, las leyes ahí están, pero como además no están aterrizadas nunca adecuadamente en la normatividad, todo mundo las puede interpretar a su gusto, darles la vuelta y si no las obedece tampoco hay demasiadas consecuencias. Por eso me sorprende mucho que todos los académicos ilustrados siempre digan que hay un quebranto del sistema de derecho. Yo digo, y que eso se lo atribuyan a la violencia y a la delincuencia, cuando de nuevo pienso que es al revés. ¿Cuándo ha funcionado aquí realmente un Estado de Derecho y una obediencia a las leyes? Que me digan cuándo, porque yo no estaba ahí y ya llevo mucho rato aquí. No tenemos instrumentos para que funcione una sociedad legal, punto. Eso somos y nosotros todos lo tendríamos que reconocer. La novena causa, los beneficios que gran parte de esta sociedad nuestra obtiene con la delincuencia. A lo mejor no eres tú y no soy yo, pero ¿por qué no va a estar feliz una señora pobre a la que su hijo le trae la bolsa que acaba de robar en un auto de la esquina con una cartera llena de dinero, con un reloj? ¿Por qué no? Y va a estar feliz la madre del narco cuando le construyeron su preciosa casa. Las familias, los amigos, los vecinos protegen a los delincuentes. ¿Y por qué no? Si en estos tiempos todos nos hemos convencido de que felicidad quiere decir poder comprar. Es nuestra idea de la dicha. Todos queremos el tipo de ropa, de comida, las actividades, las condiciones de vida que vemos en la tele y que leemos en las revistas, que son lo promovido, lo aceptado y lo disfrutable, y todos lo queremos tener. Que diga que el que no, que levante también la mano. Nosotros, como están las redes, como está la comunicación, estamos viendo cómo la pasan los ricos. Mira ese señor en su yate, mira qué guapa la chava que lleva, mira el vino maravilloso que está tomando. ¿Y por qué no se me va a antojar a mí también? ¿Quién no quiere todo eso? Entonces, este deseo se junta con otro de los subproductos de esta democracia mal que bien en la que estamos, y es que todos nos hemos convencido, y es cierto, que todos tenemos todos los derechos. En otros tiempos la gente decía, este es en la Edad Media, el lugar en el que me tocó nacer, ya en otra vida veremos. En estos tiempos en que vivimos, todos decimos, yo tengo los mismos derechos que tú y que él y que aquel. Y por lo tanto, si tengo todos los mismos derechos y todo me lo merezco, ¿por qué no voy a tener esas riquezas que el otro tiene? Debo decirles que aquí por eso entro al siguiente punto, que creo que es el décimo, ¿no? No sé, que se habla mucho de que tenemos un tejido social roto. Es el discurso de absolutamente todos los funcionarios y de la mayoría de los académicos. Yo digo que es exactamente todo lo contrario. Para que exista una delincuencia como la que existe es porque hay todo un tejido social atrás que está apoyando al delincuente, que beneficia a sus familias y a sus comunidades. Y, por supuesto, también a policías, jueces y los demás que reciben su parte. Pero fíjense ustedes, ¿quiénes son en todas las bandas que se detienen y en todos los grupos, sean de narcos o no? Son el cuñado, el primo, el hermano, el amigo. Somos una sociedad muy familiar y somos una sociedad que vive mucho en comunidad. Y entonces, pues, ¿cuál tejido social roto? La delincuencia está beneficiando a las familias y a las comunidades, y por eso también tenemos tanta en todo el país. Acuérdense ustedes de las reacciones sociales a favor de los delincuentes cuando los capturan. Yo me acuerdo cuando capturaron la primera vez al Chapo en Culiacán, salían masas a la calle a decir, no se lo lleven, gracias a él tenemos trabajo. En Guerrero, los vecinos de la colonia Alfredo Bonfil, cuando detuvieron una célula del cártel independiente de Acapulco, montaron retenes para juzgar a los policías y detenerlos, a la Policía Federal, porque querían ahí a sus delincuentes, que les ayudaban a ellos a sobrevivir. En general, los medios de comunicación y los académicos, los intelectuales, pega todo el mundo el grito en el cielo cuando suceden este tipo de cosas, pero la verdad, ¿por qué no habría toda la gente de apoyar a sus delincuentes si ellos están ofreciendo un bienestar que no hay otra forma de que tengan las familias y los grupos sociales? Es horrible lo que digo, pero de nuevo guárdense los jitomates. La delincuencia en México existe y crece porque cuenta con un elevado nivel de complicidad social. Y esto, yo digo, solo es posible cuando hay un tejido social sólido. Eduardo Buscaglia dice, se alimenta de las fallas del Estado. Tiene mucha razón. Yo digo, esto es cierto, pero se alimenta también de la ambición humana de tener cada vez más riqueza y más poder, que es lo que los delincuentes le dan a sí mismos y a su familia y a sus comunidades. Otra causa que se invoca mucho, la última, la falta de oportunidades de estudio y de trabajo para los jóvenes. Dice, no me acuerdo qué autor, tener un ejército de desempleados, de hombres jóvenes sin mucho que hacer ni mucho que esperar, no ayuda para que haya seguridad, ciertamente. Pero de allí que se considere que la mejor forma de prevenir la delincuencia es que los jóvenes estudien y trabajen y que acabemos con ese mítico 7 millones de ninis de que hablaba mi exrector Narro, es otra cosa, porque a los jóvenes no les interesa en muchos casos estudiar y tampoco les interesa trabajar. A veces los ilustrados pensamos que es lo mejor del mundo estudiar y trabajar, pero fíjense lo que le contestaron a Juan Pablo Becerra Costa, un chavo. ¿Para qué quiero estudiar? Para acabar vendiendo tacos en la esquina. ¿Para qué quiero trabajar? Déjeme ver cómo está esta frase. Si el narcotráfico me ofrece a mí 10 mil pesos que no voy a ganar en ningún otro lado, y me sirve para comprar ropa, joyitas y pasear con mis morras en Apatzingán. ¿Quién más me ofrece esto? Pues de tonto se va a trabajar de burócrata 8 horas al día o a la escuela. Entonces, estamos hablando, en resumidas cuentas, de toda una serie de condiciones que propician que exista la delincuencia, que propician que sea más fácil ganar dinero siendo delincuente que siendo un agente, por decirlo con alguna palabra, decente, y como además ya vimos que no hay castigo, que la impunidad permea en casi todos los casos, pues el resultado es lo que Philippe Zimbardo llama un ánimo social propicio para la delincuencia. Entonces llegamos a lo que teníamos que llevar, que es la parte de la propuesta, ¿qué podemos hacer? Como les decía, Colombia e Italia pueden servir como ejemplo porque vivieron lo que nosotros estamos viviendo y eso se acabó. ¿Qué es lo que hizo que eso se acabara? Yo creo que la base de todo esto es algo que entre nosotros todavía no ha sucedido y que es que la sociedad realmente se hartara de esta situación. Esto todavía no nos ha sucedido a nosotros. Y también, por otra parte, las condiciones de la situación internacional de las que les hablaba, tanto del narcotráfico como del intercambio de drogas, como la migración, que en este momento todas hacen de México un país muy complicado para poder cambiar esta situación. Les decía yo que el tejido social en México me parece a mí que está sólido y creo que, por lo que he estudiado muchos años, este tejido social tiene su fundamento en la familia. La familia es para los mexicanos la institución más importante. No importa si es violenta en la manera de resolver sus cosas, es el lugar donde uno siente, es más importante que su país, y esto lo digo con datos estudiados, no nada más por mí, sino por muchísimos académicos, les importa más que su país, su propia familia. En un momento dado, en el siglo XIX, esto nos sacó del hoyo, esta actitud, y de ahí se me ocurrió a mí mi propuesta, porque en el siglo XIX, cuando México todo eran guerras civiles, todo el mundo se mataba con todo el mundo y cambiábamos de presidente 4 veces al día, le pregunté a los más importantes de este país, ¿cómo salió México? Y todo el mundo me contesta, por milagro. No es, señores, porque las familias siguieron apoyándose, porque la familia sigue dándole un taco al pariente que llegó y no tiene trabajo siempre. En la familia es donde nosotros encontramos la base de lo que es la sociedad mexicana. Repito, no hay una forma de familia, no tiene que ser papá, mamá, perro, perico y 2 niños. Puede ser cualquier manera de familia que quieran, 3 madres solteras con la abuela, 2 amigas, me da igual. El núcleo que nosotros, que cada persona considera, esta es la familia, es el lugar a donde yo puedo regresar después de mi trabajo, aunque haya problemas, ahí está, ese es mi hogar, aunque no haya casa, ese es mi hogar. Ahí están mis lazos de confianza, ahí está la gente con la que yo puedo contar, mejor o peor, pero siempre. Entonces, en una cultura como mexicana, como la mexicana, donde la familia sostiene al tejido social, pues sostiene también a la delincuencia. Entonces, para mí, si nos preguntamos cuál es la respuesta a cómo hacerle para, no digo resolver, porque eso es muy ambicioso, pero por lo menos bajarle a los niveles de delincuencia y sobre todo a los niveles de violencia, eso, pienso yo, solo puede salir desde la familia, no el ejército. No meter 5,000 personas más a las prisiones. Alguien me decía, la familia también puede ser una prisión sin la menor duda, pero de todos modos es otro tipo de prisión desde donde podríamos trabajar. Ustedes me podrán decir, y me adelanto, ¿cuál sería la razón para que una esposa o una madre quisieran acabar con aquello que tanto les beneficia? ¿Por qué a ellos les va a importar lo malo que les está pasando a otros? ¿Qué les importa que su hijo o su hija le causen sufrimiento a otros si le causan beneficios a ella? ¿Por qué les tiene que preocupar lo que les pasa a los demás? ¿Por qué le tiene que importar de dónde sus seres queridos sacaron esos recursos con los que les traen la pantalla plana? ¿Por qué alguien que investigó a una madre, la madre le contestó, ¿por qué está mal que maten a un desconocido para que mi propia familia sobreviva y prospere? ¿Por qué está mal que exploten a personas con las que yo no tengo nada que ver si me van a beneficiar a mí y a mi círculo personal? Dicho de otro modo, ¿por qué les tenemos que pedir que respeten a una sociedad o eso que en la academia se llama el contrato social si a ellos les reporta beneficios? Y además vemos que así se han enriquecido no solamente los delincuentes, sino también los funcionarios. Entonces, visto así, es muy absurdo lo que le estoy pidiendo a las familias, que no tiene caso en ese caso apelar que el bien y que el mal y que lo justo y que lo injusto y que la mala conciencia de la que hablaban las novelas de Dostoyevsky, de aquel que mata luego no puede dormir, no es cierto, no es cierto. No les importa el país, porque tampoco es, como vimos, les importa más su propia familia, no les importa ese concepto de futuro de nosotros, decirles es que estás destruyendo esto a futuro y a Miquel, a presente la estoy pasando bien, ¿no? Y lo único que yo encontré que puede realmente mover el piso a una familia, a una madre, a una esposa, y estoy hablando y ahorita les diré por qué de las mujeres, de las familias, es una sola cosa: el dolor de ver a sus hijos muertos. Ninguna otra cosa. No tienen ustedes idea, en varios libros, cómo la mamá de los Carrillo Fuentes lamenta la muerte de sus hijitos. No lamentó cuando le construyeron su casa y le trajeron un coche blindado de regalo color rosa, pero sí lamentó la muerte. La mamá del Chapo está sufriendo. Emma Coronel, la esposa del Chapo, se está quejando como niña llorona todo el tiempo en la Comisión de Derechos Humanos de que maltratan a su marido en el penal. Eso sí les duele, verlos encarcelados, verlos lastimados, por supuesto verlos muertos. Puede ser el papá, el hermano, el amante, el marido. Ese es el único punto en donde paradójicamente las madres de los victimarios tienen algo en común con las madres de las víctimas. No queremos a nuestros hijos muertos, y de que los matan, los matan. Aunque los chavos jóvenes digan, yo prefiero solo vivir 10 años, pero muy bien, no creo que lo piense, pero suponiendo que el chavo realmente lo piense, no lo piensa ni su mamá, ni su novia, ni su hermana, ni su esposa, ni su tía. Hay un buen 70% de la sociedad mexicana que sigue viviendo en familia. Hay un 30% que no, es todas estas familias que nos dicen de gente muy, muy violenta, que están en la cárcel, que son familias desintegradas, niños de la calle, pero un buen 70%, y estos son datos duros, vive todavía en familia, les repito, el modelo de familia que ustedes quieran. Pero entonces eso nos da la oportunidad, repito, de buscar en la familia esta supuesta solución. Me voy a detener aquí un segundo porque me doy perfectamente cuenta que estoy parada sobre un estereotipo que ustedes también pueden reclamar, que es el que une violencia y delincuencia principalmente con masculinidad. Yo les debo decir que, según mis datos, en efecto los hombres cometen más delitos, pero sobre todo son más violentos que las mujeres. Las mujeres ayudan, cooperan, ayudan a secuestrar y alimentar al secuestrado, ayudan a extorsionar, pero básicamente, estamos de nuevo hablando de tendencias, no son las que cortan la cabeza, cuelgan de un puente, violan, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un congreso donde ustedes podrán a lo mejor desarmar este tipo de afirmaciones o a lo mejor confirmarlas. Pero mientras las confirman o las desarman, yo sigo poniendo mi propuesta en las mujeres porque pienso que las mujeres de las familias son las que pueden ayudar a parar, repito, si no la delincuencia tan brutal, al menos sí bajarle a la violencia y a la crueldad a la que hemos llegado, que se ha convertido en mucho más terrible, ha hecho mucho más terrible la violencia. ¿Cómo van a hacer esto estas mujeres? Pues lo primero que tendrían que hacer es decidirse a dejar de hacer como que yo no veo, yo no oigo y aquí no pasa nada. Fíjense ustedes, en México hay delincuencia, pero no hay delincuentes. Todas las mamás dicen, mi hijo no fue, todas. Mi hijo es bueno, lo ve uno quemando la puerta de Palacio Nacional y la mamá dice, no es cierto, no es él, él nada más iba ahí a comprar tamales. Los ve uno haciendo todo, ahí están las cámaras de la televisión y la mamá dice, no. Entrevistas que se le han hecho a la mamá y a la esposa del pozolero, no, él es bueno, él es bueno, él no ha hecho nada, ni se diga la mamá del Chapo, ni se diga, no sé si las vieron, son terribles las entrevistas que se han hecho con esposas y madres de los asesinos de los muchachos de Ayotzinapa. Mi marido no, si él es bueno, ¿cómo cree? Él viene a la casa y es lindo con los niños. Yo creo, y me van ustedes a perdonar, que las familias saben muy bien lo que está pasando, aunque finjan que no. Explíquenme si no, ¿cómo se imaginan que el muchacho tiene esa maravillosa chamarra nueva, ese par de zapatos bonitos, que su hijo invita a pasar, hace poco pasó en las vacaciones de diciembre, 80 parientes a Cancún con todo pagado, un muchacho de una casa pobre? De veras la familia no sabe que es un dinero así, no se gana trabajando por la buena. Como la señora de Carrillo Fuentes que dice, yo no sé, pero yo nada más estampo mi firma en las escrituras que me traen mis hijos, ¿no? Una señora, señoras pobres, pobres, pobres. La mamá del Chapo contaba de en qué pobreza vivían y ahora son dueñas de propiedades impresionantes, pero yo no sé nada, ¿eh? Entonces, una vez que le asumieran, una vez que decidieran reconocer que eso sí existe, que sus hijos pueden estar siendo delincuentes, entonces ahí es donde ellas podrían entrar a lo mejor a una cosa muy elemental: a ver, mijito, tráeme la pulsera, pero no mates a la señora. Digo, a lo mejor, ¿no? Eso ya cambiaría muchísimo las cosas. Siguen teniendo una cierta autoridad sobre los hijos, porque los hijos en general, no hablo de todos, pero en general los hijos quieren a sus padres y sobre todo a sus madres en la cultura mexicana. Entonces, a ver, podríamos, mi hijito, ver cómo pudieras hacerle para no andar violando, porque a esta, a la que violaste con una botella de vidrio, ¿podría ser tu hermana o tu hija o yo, tu madre? A ver cómo reacciona el muchachito. Dense ustedes cuenta que esas mujeres, esas madres, cada vez que vemos motines, y sobre todo lo estamos viendo mucho en Topo Chico, en Monterrey, que se pelean adentro del penal, los grupos que controlan el penal, ¿quiénes están afuera preocupadas por cómo les van los hijos? Son puras mujeres, ¿eh? Madres, esposas, todas, todas con las bolsas de marca, con las pulseras, con los tintes de cabello rubios. Están ahí, saben que son sus hijos. ¿Perdón? Bueno, entonces, vamos a decir, a los delincuentes no les importa lo que piense el presidente de la República, ni el comentarista de televisión, ni ustedes ni yo, pero sí les importa lo que piense su familia. Yo creo que lo que su entorno, lo que en sociología se llama el entorno significativo, sí, piensa, sí les puede afectar para cambiar conductas. Esto no lo estoy sacando del aire, lo hemos probado las feministas en trabajo de violencia doméstica, cuando todos los vecinos se ponen enojados porque un machín está maltratando a su esposa y todos los vecinos presionan, el tipo le baja. Porque sí le importa ese círculo social, no mi estadística aquí, ni el estudio de la doctora Marcela Lagarde, que es maravilloso, pero sí lo que piensa su vecino. Entonces, ahí estamos encontrando, digamos, un huequito por donde meternos. La propuesta, por supuesto, parece una locura, seguramente lo es, ya me lo han dicho bastante. En 2 años que llevo yendo a este país, por este país, cada vez que me reúno con madres de delincuentes, que no lo reconocen al principio, pero en general sí al final, lo escuchan con atención, pero todos los universitarios y demás me dicen, eso no es posible, eso es una locura. Pero siempre así ha funcionado el mundo, cuando de repente llegamos y nos hacen una propuesta que podría parecer impensable o incluso inimaginable. La mía no la saqué del aire, la saqué de ver cómo han trabajado madres para la violencia, cómo han trabajado madres de víctimas, que todo mundo se burló de ellas al principio, esa señora con babero dando vueltas en la Plaza Central de Buenos Aires, llevan 125 nietos encontrados y no sé cuántos militares juzgados, cuando nadie daba un quinto por ellas. Madres que se paran a la mitad de un partido de fútbol, a la mitad de la cancha cuando termina un partido de fútbol en Brasil o en Honduras, que siempre acaban en bronca, siempre. Se paran las madres de los muchachos de los dos equipos a lo largo de la mitad de la cancha, ¿y quién se atreve a pegarles? Y se acabó la violencia, que era absolutamente indispensable y sucedía en todos los partidos. Es una modalidad inédita, digo yo, pero no inédita en el sentido de que en pequeñas escalas se ha empezado a llevar a cabo en ciertos lugares. Fue muy famosa la historia de la madre esta en Baltimore que fue a sacar a su hijo a arrastrarlo de cuando estaban todos los muchachos violentando ahí un pleito con la policía y le dijo, a mí tú no te me vas a morir y te vas a la casa, ¿no? Lo marraneó, le evitó la violencia con la violencia, pero no importa, salvó a su hijo, no le fue a decir, por favor, vente, mijito. Gandhi dijo que para que algo, para ganar, para que algo funcione, y miren que Gandhi acabó con un imperio, dice, es que tenemos que funcionar en aquel terreno en el que sí tenemos armas. ¿Y qué armas tenemos nosotros más poderosas que las armas afectivas, emocionales, de lo que significa una familia, que son mucho más allá del Estado, mucho más allá de las iglesias y de todo lo que conocemos? Es además una propuesta que cada familia puede emprender ya, no necesita organización, recursos, dirigente, líder, permiso de la Secretaría de Gobernación, bla, bla, bla. Se levanta y simplemente decide, yo quiero que las cosas sean distintas en mi familia. Juan Pablo Becerra Costa me dice, mira, los muy malos, 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 ya no vas a lograr nada con tu propuesta porque ya están muy malosos, pero a lo mejor con los nuevos podemos lograrlo. Y la doctora que les comenté de la UNAM que estudia el cerebro está trabajando con grupos de madres para quitarles lo delincuente a los niños chiquitos, aunque a los grandotes ya no se los pueda quitar, pero estamos hablando de las próximas generaciones. Por supuesto, tengo que dejar en claro que esto no significa que le estoy quitando al gobierno su responsabilidad con la sociedad, jamás. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que darnos cuenta y exigir que las grandes obras de infraestructura son importantes, pero que lucen una calle, recoger la basura y darle acceso a una madre que trabaja a una guardería infantil son cosas que no lucen en los informes, son muy chiquitas, pero son muy efectivas para combatir la delincuencia. Nueva York hizo un experimento espectacular donde quitaron, limpiaron las pintadas y todas las que se llaman los graffiti del metro y la gente empezó a respetar en el metro porque se sentían viviendo en un ambiente digno. Alguien que llega a su casa teniendo que pasar en la noche por 4 baches y 5 toneladas de basura y animales muertos y nada de luz, no tiene por qué no ser delincuente, perdónenme ustedes. Le agradezco mucho a Gerardo Ayala y a Fernando Rodríguez la invitación a este evento. Cuando leí el programa sentí muchísimo gusto. No soy en general alguien que acostumbra vertir elogios, pero les voy a decir por qué sentí gusto. Fue por 3 cosas. Una, porque no es un evento de violencia contra las mujeres. Todos los eventos en este tiempo son para las mujeres, de las mujeres, sobre las mujeres. Siendo feminista, siendo mujer, me parece muy importante, pero habíamos hecho lo mismo que nos quejamos, que se había hecho siempre con nosotras, que es dejarnos en el silencio y no preocuparse por el otro lado. Me parece que un evento sobre masculinidad es fundamental para equilibrar exactamente esos conceptos y esas representaciones y esos estereotipos. Segundo, me gusta que sea un evento sobre violencia social. No quiero negar la importancia que tiene la violencia doméstica, es fundamental. Y la violencia incluso no física, pero poco hablamos de la violencia social que es lo que en este país en este momento nos está persiguiendo. Me gusta también, me parece muy emocionante ver cuánta gente está trabajando sobre estos temas, leo los títulos de las ponencias, de dónde vienen las personas, me parece importantísimo, pero además por los títulos me parece que están apuntando al centro de las cuestiones más significativas en este tema, no es nada más de hablar del tema porque sí. Y por último, me gusta que se haya decidido centrar el tema, como les digo, en la cuestión de la violencia. Aquí lo relacionaron mucho con el narcotráfico, yo, como ustedes habrán visto, lo relaciono con la violencia en un sentido más amplio, pero no importa, es fundamental trabajar los temas desde todas estas perspectivas múltiples. Así que a todos ustedes que hoy me hacen el honor de escucharme, les quiero contar lo siguiente. Un escritor que se llama Simon Leys dice: lo peor siempre puede llegar. Después de los horrores, cuando uno cree que las cosas ya no se pueden poner peor, sí señor, se puede encontrar con que se pueden poner más infames. Y nuestro estudioso Eduardo Guerrero dice: cuando se rompen los límites, ya no hay regreso. La violencia tiene un carácter epidémico, esto es textual, si se descuida y la epidemia cruza ciertos umbrales, se vuelve incontrolable y reducirla a sus niveles previos resulta muy complicado. Esto lo vemos en todos los países donde se desata la fuerte violencia, como dijimos, los Balcanes en los años 90, el Medio Oriente hoy. No es posible echar para atrás algo ya totalmente destruido, por eso nos urge actuar. Si a ustedes les parece que esta propuesta tiene sentido, adelante. Si no les parece, busquen otra, me da igual. Dejen de voltear al otro lado y de seguir viviendo, dejemos todos como si nada sucediera. Claro que no es fácil, el problema es muy complejo, pero es necesario enfrentarlo ya y, como dice una escritora española, fomentar el clima ético de un país, intentar la rectitud en el corazón de los tibios. Los tibios somos los que definimos todo, desde una votación hasta un cambio en un país, los que no tenemos partido ni estamos de ningún lado. Y hay que minimizar la aparición de la gente mala. Y en esto cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Yo por eso estoy de acuerdo no solo con Gandhi, con Gandhi y con Mandela, y con teóricos como Weber y Durkheim que dicen que la acción, y han mostrado con sus actos, que la acción individual, aunque parezca una gota de agua echada al mar, sí es algo que afecta al orden social. lo que cada uno hace se suma a lo que hacen los otros. Esto es ahorita lo que están haciendo en Francia, les digo, trabajando uno por uno con posibles terroristas o terroristas detenidos, estar trabajando en la prevención, estar trabajando en demostrarnos que lo que cada una persona haga cuenta para todos. Y para nosotros, por supuesto, esa ha sido la gran lección de Sudáfrica, de España con el terrorismo, de Colombia ahorita, de Argentina cuando intentaron la reconciliación nacional, y es la gran tarea que nos espera en México y de la que todos nosotros somos responsables. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Sara Sefcovic. Vamos a tener tiempo para algunos comentarios, preguntas y respuestas. Les pido nada más la atención de ser breves y concisos para que podamos tener la oportunidad de compartir más información.
Tres preguntas y luego…
Pues hacemos varias, ¿no?
Tres preguntas y luego…
Como tú me digas, está bien.
Muchas gracias, doctora.
No veo quién es. Gracias.
Muchas gracias por la propuesta que nos da. Creo que todos tenemos ganas de iniciar esto que usted nos propone. Gracias. Sin embargo, yo quisiera comentar también, creo que no se insistió demasiado en la violencia que ejerce la clase política contra el país. Creo que lo que hacen, el descaro de la clase política, es una violencia terrible contra el pueblo mexicano. Y que también tenemos que pensar cómo hacerlo. Muchos dicen, México tiene el gobierno que merece. Yo creo que no. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un gobierno que posee un ejército que nos hace pedazos en cualquier momento? Y por otro lado, está la violencia internacional. Hay un libro que sacaron unos 3 periodistas que parece que hicieron una investigación muy profunda, que se llama La guerra que nos ocultan, en donde se muestra cómo el imperialismo internacional está saqueando a nuestro país, ¿sí? Según ellos, hicieron una investigación muy grande y se ha descubierto una franja de oro, titanio y uranio en nuestro país. Es nuevamente otra fiebre del oro. Y ellos están, los norteamericanos primero y otros países internacionales, tratando de saquear, tratando de robar las zonas indígenas, tratando de devastar al país. Para ellos, en tierra de violencia, se puede hacer todo. ¿Qué podemos hacer contra eso? Soy Rocío Cortés, de la Facultad de Lenguas y Letras, jubilada.
Hacemos 3 participaciones y luego nos pasamos de este lado.
Sara, bienvenida al Querétaro, creo que el último oasis junto con Yucatán en este país, pero ahí vamos. Construyendo sobre lo que decía la compañera, hoy recibí un video de amigos de Veracruz con un hashtag diciendo presidente encuentre a Duarte, con la historia de cómo el único estado que podía ser independiente y económicamente sostenible está hecho, pues tú sabes y todos sabemos, una porquería con esta violencia desde el estado. Pero lo más terrible es cómo implica este tejido social, o sea, ¿quién devastó a la sociedad veracruzana? Fueron los familiares, los prestanombres, y está esto perfectamente establecido en un mapa. La mujer, la suegra, los familiares cercanos de Duarte y por otro lado, los amigos de la Universidad de Duarte. Y para decirlo, no fue una universidad pública, para mí esto me llamó mucho la atención, fueron sus compañeros, amigos de la Universidad Iberoamericana, donde él y su esposa estudiaron. Una universidad jesuita, que en muchos campos nos ha sido de avanzada. Resulta que pues no les preocupó corromperse y saquear a otro estado. El otro Duarte en Quintana Roo hizo lo mismo y el mapeo de sus, también los familiares y sus compañeros del TEC de Monterrey, porque él era del Tec de Monterrey. Entonces, a mí me preocupa esta historia que sí, el tejido social no está roto, es lo que dices, está sumamente fabuloso ahí, y nos saquean. ¿Cómo le hacemos?
Yo sí creo que hay una crisis del Estado, considerando que el Estado es el gobierno y la gente que conforma ese pueblo. Si nos hemos hecho guajes, creemos que con dar nuestro voto tenemos lo que necesitamos y no nos hacemos responsables de aquellos a los que le dimos el voto, ni para respaldarlos ni para criticarlos. Esa es una cosa real. Y la otra es que me gustaría que hiciera un balance con las madres. Con las madres. Pero con las madres de soldados, de policías federales, de esos muchachos que no van a ganar lo que los delincuentes, y que yo distingo a 100 metros y no puedo distinguir a un delincuente sentado junto a mí. No estoy de acuerdo en que el ejército sea el culpable. Yo creo que es un gobierno que hemos dejado hacer y dejar pasar el que lo ha usado a su estricto beneficio. Y tampoco estoy de acuerdo en que se nos olvide que el ejército salió por solicitud, no del presidente, porque el presidente no tiene la facultad. Fue a solicitud de un gobernador perredista que heredó el desorden de Michoacán, del hijo del prócer, ¿no?, de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces nos hacemos guajes y se nos olvida. Y es muy fácil culpar al que identificamos luego. Y yo veo una patrulla federal y la reconozco a 500 metros. Pero también veo una camioneta con buchonas que traen el reloj y el oro y todo, y no sé qué hacer para decir, como si yo los identifico, no hay nadie que les pueda decir, tú eres delincuente, tú eres traficante. Y los ve uno gastar. Y los ve uno presumir, y los ve uno arrollar cualquier civilidad con ese descaro.
Gracias. Les agradezco sus preguntas, o que en realidad no son preguntas, son comentarios. Por supuesto, yo lo dije el Estado, su responsabilidad, el gobierno, la salida del ejército, todo eso lo dije. Eso es de lo que hablan absolutamente todos nuestros comentaristas, todos los periódicos, todos los libros son para decir el gobierno malo, la policía corrupta, los Estados Unidos que nos quieren, o los canadienses, todo eso lo sabemos, está en otros libros. Mi trabajo va con la sociedad. No dudo que todo eso es importantísimo, por eso lo mencioné como causas, pero no es lo que yo me ocupo. Lo que a mí me interesa es ver la parte de la sociedad que tiene responsabilidad en esto, que se está beneficiando en esto, sin negar aquello, pero esa es la parte que yo estudio. Como uno no puede dedicarse a todo, y como eso ya está muy dicho y todos lo sabemos, y tampoco hemos encontrado una manera de resolverlo, no, yo tampoco, ni nadie, si lo hubiéramos encontrado a lo mejor estaríamos en eso, estoy de acuerdo, pero no tengo una respuesta. La respuesta que tengo es la respuesta de qué vamos a hacer nosotros, los ciudadanos, porque dejamos a Duarte 6 años ahí. A ver, encuéntralo, Peña Nieto, ¿y por qué no lo encontré yo, veracruzano, que 6 años lo vi trabajando así? Renunció media hora antes. 6 años donde todo mundo supo lo que estaba pasando y Duarte se quedó ahí. Y ahora decimos, Peña Nieto, agárralo. Yo soy de las que, como dice el compañero, no criminalizo al ejército mexicano, todo lo contrario. Las condiciones en que el ejército mexicano se está enfrentando a la violencia y a la delincuencia, perdónenme ustedes, pero para mí, mis respetos, son los hijos de la gente más pobre de este país, tienen las condiciones más difíciles, y cuando usted me dice el ejército nos está masacrando, no sé a quién es ese nos, porque yo creo que al revés nos están protegiendo mucho. Sin dudar de que haya muchos mandos del ejército que puedan estar involucrados, sin poner a la policía y a las policías junto al ejército, que son cosas muy diferentes. Pero tenemos que empezar a dejar de decir las cosas generalizando, porque eso ni resuelve ni explica. Vamos viendo parte por parte, vamos viendo lo que sí funciona y lo que no. Vamos diciendo, Peña Nieto, dejaste escapar a Duarte, pero yo también veracruzano. Vamos viendo, tu mando del ejército te agarraron como cómplice, pero tú soldado no eres lo mismo. Si no empezamos a entender a nuestra sociedad más microscópicamente, si la culpa, vamos a decir, el imperialismo, es muy cierto, pero entonces nosotros tenemos que trabajar de otra manera, porque por hablar así tampoco hemos permitido que entren a México las energías alternativas, por ejemplo, porque pensamos, nos vienen a expoliar, y resultado, nos estamos acabando todo lo nuestro sin poder avanzar en cambiar esas energías. Entonces, vamos viendo cosa por cosa, esa es mi propuesta. Vamos desmontando el caso concreto de esta presa y de esta mina y el caso concreto de este pleito del ejército en Badiraguato, o el caso concreto del ejército en Ayotzinapa. Vamos separando para que no cometamos este error que no resuelve nada de poner todo lo blanco aquí y todo lo negro allá y nosotros en medio como santas palomitas. No sé, perdónenme, pero esa es mi posición.
Les quiero proponer que podamos hacer preguntas muy concretas, o sea, ya tenerla bien realizada, bien planteada, bien pensada, y para que sean preguntas. Ok, gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Isabel Flores, vengo de Michoacán, de la Universidad de la Ciénega de Michoacán, y mi pregunta es respecto a esta parte de las madres, ¿existe una metodología, cómo se llevaría a cabo? Porque me queda la duda, si fallo como madre porque tengo a mi hijo y está metido en esto, entonces se me responsabiliza y se me culpabiliza.
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Mariana, vengo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 22A de aquí de Querétaro. Mi pregunta está dirigida, pues, o más bien en el aspecto de cómo vive la sociedad y sobre todo las madres que también están involucradas, las casi 28 mil personas desaparecidas que existen aquí en México.
Soy Elia Pérez Nasser, del Colegio de Posgraduados, y va en torno a la pregunta que hizo la compañera. Me deja inquieta su propuesta, es interesante. Sin embargo, usted habló de un estereotipo, violencia, delincuencia, masculinidad. ¿No estamos cayendo en el, o no está proponiendo en el mismo estereotipo de la madre? ¿Dónde están los hombres en esta…? Porque se queda como que las madres somos siempre las responsables de la educación de los hijos y parece ser que también somos las que sufrimos solamente el dolor de los hijos y los padres y los hombres. Entonces, quiero saber qué opina de esto. Estoy muy inquieta por lo que dice. Sí.
Empiezo al revés, yo también estoy muy inquieta por lo que dije, porque yo he sido feminista toda la vida y no me gusta el papel esencialista de las madres y culpar a ellas de todo y decir si sale bien, no. Pero una cosa es lo que yo quiero como feminista y otra cosa es lo que veo que pasa en este país. Los padres no existen, perdónenme, pueden estar ahí, pueden ser parte de la familia. Y por eso digo, estoy hablando de tendencias, seguramente hay muchos y conforme la clase media crece, los padres se involucran más y espero que, como les dije, después de este congreso podamos desestimar todos mis estereotipos. Pero mientras no, los padres no están ahí, aunque, y aquellos que están van a participar en el rollo familiar. Pero toda la actitud que tenemos en México frente a la delincuencia, frente a los hijos, frente a los linchamientos, son liderados por las mujeres, las madres, las esposas, las hijas. Los hijos del Chapo están en la delincuencia también y son las esposas las que andan, entre comillas, las cuatro o cinco esposas y la madre las que andan, digamos, defendiendo sus derechos humanos. Esto es una generalidad en el país. Las entrevistas que hicimos a las madres y esposas y amantes de los asesinos confesos de Ayotzinapa, que yo no sé si es la verdad histórica, no, eso yo no me lo estoy preguntando, pero esos son los que están en la cárcel y esas son sus mujeres. Son las que están sosteniendo la casa, las apestadas de todo el pueblo, cargando con los hijos apestados por todo el pueblo por lo que hicieron sus padres. Entonces, yo encantada de desmontar el estereotipo, pero con la realidad, no con mis deseos. ¿Cuál es el método? Yo no lo sé, por eso mi propuesta es que, de nuevo, no podemos caer en esto de que alguien venga y me diga cómo debo hacer las cosas. En algún momento, yo como individuo me junto con mi vecina, con la suegra, con mi comunidad, y así como me puedo juntar para poner una pluma en la entrada de la calle y que no me asalten, así a lo mejor me puedo juntar para ver qué hago para que mis hijos adolescentes no consuman drogas o mi vecino no le pegue a su mujer. Pero no voy a esperar que nadie me lo venga a decir, porque esa es la cultura mexicana. Si el gobierno no me resuelve, yo no sé qué hacer, no lo voy a repetir yo como estereotipo tampoco. No hay un método. El método es, yo reconozco que mi hijo es el pozolero que está haciendo lo que está haciendo, que no lo reconozco como madre, y después veo qué hago con eso, en función de mi propia relación con él, en función de si puedo, si quiero. Estamos trabajando con madres que los hijos las marranean horriblemente y no se atreven ni a abrir la boca. Bueno, pues esa señora ya es caso perdido, no le va a poder decir, mijito, no seas violento, porque le pega a ella. Porque ella siempre se siente culpable como madre de que no le pudo dar lo que él quería. ¿Qué es lo que él quería? ¿Quién le puede dar a todo mundo lo que quiere? ¿Por qué un muchacho tiene que tener todo lo que quiere y esperar que se lo dé su mamá? Todas esas preguntas es muy difícil que nos las hagamos. Creemos siempre que lo estamos haciendo mal, que debimos haber dado más, o material o emocional, y no siempre se puede. Hay madres que trabajan dos turnos, hay madres que no pueden dar más, hay madres que no quisieron tener esos hijos y ahí los tienen, y hay que trabajar con lo que tenemos y con lo que somos, ¿no? No sé si eso también te responde a ti.
Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Gómez, soy psicóloga y catedrática también. Querida doctora, te he seguido durante algunos años, sobre todo en esta línea como historiadora, con La suerte de la consorte y todos estos libros además. A mí me llama la atención y lo quiero preguntar, desde esta perspectiva sociológica y como historiadora, ¿cómo podemos explicar esta crueldad? Esto que se llama pedagogía de la crueldad, ¿no? Porque antes, bueno, veíamos en este enfrentamiento, qué bueno que nos ilustras con relación al narco, del porcentaje tan mínimo con relación a todo lo demás. Sin embargo, pareciera que esta permisividad, no solo de, bueno, lo mató, lo balaceó, etcétera, pero es lo apuñalaron, le cortaron la cabeza, lo destazaron, lo quemaron. Y todo esto, ¿cómo brinca a esta situación de insensibilidad? Que bueno, nos asustamos, pero bueno, cada vez estamos escuchando noticias. A mí sí me gustaría que desde esta perspectiva, ¿cómo se explica este paso de la crueldad en los diferentes entornos? Porque no solo los vemos en los en la delincuencia organizada, ¿no?, sino los diferentes espacios sociales. Gracias.
Hola, mi nombre es Carlomagna, yo soy actriz de teatro independiente y quiero ver qué opinión tienes tú sobre la religión aquí en México, ahorita que estás hablando de esta cuestión de culpa. Yo cuando escucho la palabra de culpa siempre se me viene la cuestión religiosa. Ya Octavio Paz había estudiado mucho al mexicano y que la mujer era la madrecita santa o la puta. Y yo veo una actitud con los hombres de mi familia, es siempre se refieren a mi mamá como, sí, mamacita chula, sí, sí, linda, preciosa, y siempre con sus compañeras, ay, espérate, espérate, no estoy chingando, órale, cabrón. Entonces siempre se da esta dualidad del trato del hombre también, o del concepto de la mujer, es como la salvadora por una parte y por otra cuando es la mamá y cuando la esposa también es como la puta. Y cómo surge la indolencia, yo creo que por aquí está, surge esta cuestión de la indolencia. Por una parte, la culpa que tanto aguanto me lleva a la agresión y esa agresión me puede llevar muchas veces a un estado de indolencia. Pero sí, bueno, que platicaras que la religión, que cómo puede influir en todo esto que está sucediendo.
Mi nombre es Óscar Villeda, soy cadete alumno del INFOPOL, Instituto de Formación Policial. Dentro de las problemáticas que usted analiza es la percepción de la ciudadanía, el incumplimiento del Estado y la corrupción, por mencionar algunos. Algunas propuestas que usted menciona es que la sociedad se harte de todo y la solidificación de las familias. Esto pues yo lo analizo considerándolo estrictamente a largo plazo. Como futuro policía me gustaría, no sé, escuchar alguna propuesta sobre cómo combatir o disminuir la delincuencia a corto y a mediano plazo. Gracias.
La cuestión de la crueldad, hay unos estudios de una doctora, no me acuerdo su apellido, Victoria, creo, no me acuerdo, colombiana, que te demuestra cómo va pasando alguien a la crueldad. Y va pasando por la impunidad. Si ahorita yo te pego y no pasa nada, mañana te pego dos veces. Y si de todos modos no pasa nada, pasado soy todavía más y más y más y más cruel. Entonces, parte de la forma de parar esto es detenerlo antes de que crezca. Por eso combatir la impunidad es tan importante. Por eso sería tan importante poder encontrar a quienes cometen, aunque sean los más pequeños, digamos, delitos, y pararlo de una vez ahí. O a los hijos cuando son desde chiquitos y roban, en vez de uno taparlos y decir en la escuela, mi hijo no fue. Porque la frontera, ¿dónde está? O sea, a mí me contestan a alguien cuando yo digo, bueno, todos somos corruptos y pongo nuestros ejemplos, me dicen, pero no es lo mismo robar luz con un diablito que construirse la Casa Blanca, claro que no. Pero ¿dónde empieza y dónde termina y dónde se para la frontera? Yo ahorita robo luz porque es lo único a lo que tengo acceso. Mañana, si tengo acceso a dinero, a lo mejor me compro la Casa Blanca. Entonces, yo ahorita le doy un golpe a mi hijo porque es chiquito. No pasa nada, mañana va creciendo la relación violenta entre mí y mi hijo, entre mi esposo y yo. Entonces, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? ¿Dónde está la frontera? Yo creo que ese es el punto central para poder pararle a la conversión de la violencia en esta crueldad. Claro, cuando ya los malos son muy malos, como el caso del casino de Monterrey, que no les importó quemar un montón de gentes porque no les pagaban su extorsión, es donde nos tenemos que manejar ya en el nivel de lo social, pensando de otra manera. Ahí yo digo, todas las novias, todas las esposas sabían. Si no lo supieron antes, lo supieron después, pero no entregaron a los tipos. Y seguro saben dónde están, y seguro saben lo que hicieron. Entonces, ahí entro a lo tuyo. Yo no creo, y si lo hice fue por error, nunca he hablado de culpa. No uso el término religioso, hablo de responsabilidad. No me meto con la cuestión religiosa y cada quien sabrá la suya y cómo la maneja en estos asuntos. Yo hablo de responsabilidad, que no es lo mismo. Esa separación que tú manejas entre el trato que hay a las madres y a las otras es lo que define a la delincuencia en México. Por eso he buscado a las madres y a las esposas como ayudas. Todas las amantes de los tipos que se han investigado, cuando hay investigación, eso, las amantes saben, apoyan, participan. Las mamás, las esposas reciben ciertos beneficios o no. o a veces ves algunos señores tan pobres y algunas mujeres con niños tan pobres que dices, ¿este señor para qué es sicario? ¿Será cierto que es? Porque lo que es que la familia está de veras mal, ¿no? Sin embargo, las amantes sí están bien. Entonces, por eso, por esa separación que tú haces, que sucede, como dices, en tu familia y que creo que sucede en muchas de nuestras familias, es donde podemos meter nuestra cuña. Es el único lugar, en ese cariño que tienen con la mamá. Y lo último, le agradezco mucho aquí al joven que está con nosotros presente, porque para mí, el momento en que nosotros tengamos una policía capacitada, apoyada realmente para cumplir sus funciones, respetada un gramo por la sociedad, fíjese que no pido mucho, creo que las cosas van a cambiar. Yo creo que la policía en México ha sido muy corrupta y muy poco confiable. Sin embargo, he visto, y ese experimento lo he vivido en la ciudad en la que vivo, cómo trabajando con la policía se la puede cambiar. Y se puede hacer que sea más capacitada y más respetuosa de los derechos humanos y menos corrupta. Lo que no veo todavía que pase es que la sociedad los respete. Pero claro, llevamos 2 siglos de saber lo que son, de que tenemos la memoria histórica de sus corruptelas, de sus torturas, de su sembrar de droga, de todas las cosas que hicieron. Y entonces no es fácil que nosotros nos quitemos de encima ese recuerdo, nosotros como sociedad. Pero ese trabajo pues nos toca hacerlo a los dos. No es fácil porque a la policía la compra y la corrompe también la delincuencia, precisamente porque sus sueldos son bajos, precisamente porque no les dan a escoger, es copelas o cuello, como decía el chinito, y pues a veces no pueden no hacerlo, pero yo tengo mucha fe en que los policías y los soldados nos van a ayudar a salir de esta situación. Vamos a ver si es cierto.
Pues queremos agradecer a la doctora Sara Sefcovic por esta conferencia magistral y queremos otorgarle un reconocimiento. Muchas gracias.
Gracias a todos ustedes, a mí, sobre todo por darme la oportunidad de escuchar sus preguntas, que es donde yo más aprendo.